titulares con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos CIS.
El sondeo de Tezanos apunta a que el PSOE se sitúa casi 10 puntos por delante del PP en intención de voto.
AVE Madrid-Sevilla.
Óscar Puente ha anunciado que hoy o mañana reabrirá por completo la línea de AVE que une Madrid con Sevilla, cerrada desde hace casi un mes cuando se produjo el accidente ferroviario de Adamuz.
Salario mínimo.
Sánchez y Yolanda Díaz acaban de firmar con los sindicatos la subida del SMI de un 3,1%. Lo hacen sin el respaldo de los empresarios. El padre de Noelia, una joven barcelonesa de 25 años, ha pedido al Constitucional que paralice de manera cautelar la eutanasia de su hija hasta que la justicia resuelva el recurso presentado ante la Corte de Garantías.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
El Barcelona recuperar el liderato en Girona.
El Barcelona está a 2 puntos del Real Madrid a falta de este partido que se juega esta noche en Montilivi, a las 9 de la noche, y es el último partido de la jornada. Detalles del encuentro, Elena Condis.
El regreso de Rafinha con el alta médica es la gran noticia en un Barça que acaba de llegar en autobús a Girona, y es que en las 6 derrotas del curso, en 5 no estuvo el brasileño y en una solo jugó media hora cuando el Barça lleva perdiendo 3-0 en Stamford Bridge. Siguen de baja Rashford y Pedri. No se descarta que Rooney se cuele en la alineación. Flick pide aprender la lección del 4-0 en Copa, ganar hoy y recuperar el liderato en Liga. El Girona tiene hasta 6 bajas. Mitchell nunca le ha ganado a Flick. A pesar de ser lunes, hoy Montilivi se va a llenar con casi 15.000 aficionados.
Mañana comienzan las eliminatorias de la Liga de Campeones. El Real Madrid en Lisboa contra el Benfica, sin Bellingham y Rodrigo lesionados y Asensio sancionado. El miércoles el Atlético en Brujas. En los juegos, el español Quim Salarik ha sido 20º en la primera tanda del slalom y a la 1:30 va a disputar la final.
Gracias, Corrochano. Esto es Mediodía Cope.
Elige tu Cope Sevilla.
Deportes.
Cope más Sevilla.
Estar informado.
Lunes 16 de febrero, 1:07 de este mediodía. Vamos el lunes, después de la resaca del fin de semana, de los partidos donde jugaron nuestros equipos, pues con lo más importante, ¿no? Que son los resultados, los goles y demás. En el Sevilla se jugó un partido, aquello de como el título de una película, sangre, sudor y lágrimas. Y es que la verdad es que en el arranque del partido, ante un conjunto que es rival del Sevilla, en fatigas, pues resulta que Juanlu no tiene otra cosa que hacer que hacer una entrada impropia en una zona del campo donde no ocurre nada, se puede ver para atrás, regular y situarse, pero va, zumba, el colegiado le muestra la cartulina y él, increíblemente, cosa que no lo puede hacer un profesional, es que no lo debe hacer un profesional, comienza a protestarle al árbitro, con lo que son los árbitros en España, que sobre todo lo que no permite es que le digan nada, que le hablen, no quieren dialogar. Y el colegiado pues le tomó la matrícula a la siguiente, con razón, porque fue otra entrada, pues le expulsó y el Sevilla jugó 90 minutos más o menos con 10 futbolistas. La verdad es que el Sevilla en la primera parte fue mejor y mereció más cosas, y en la segunda tuvo que sufrir, incluido en el último instante donde con el 1-1 se hace una jugada que no puede ser, y al final el Sevilla lo cierto es que saca un puntito, que es lo importante. Un punto es mucho más que nada, no son 3, porque además priva al rival de 2 puntos. Así que esto es lo que pasa. Y después viene pues el tema de los árbitros. Ya pedía respeto el capitán Gudel hace unas semanas para los árbitros, porque estamos viendo que hay distinto rasero. La vara de medir no es igual para los equipos de siempre, los adinerados, y sobre todo la del capitán Florentino Pérez, que comanda la nave de aquello de amenazas a los árbitros, intimidarlos a través de su televisión y demás. Y los pobres pues pagan la moneda. Y entonces el colegiado expulsa a Almeida, no está muy claro, parece que es el entrenador de portero al que expulsan, y finalmente el colegiado se da cuenta, se lo dicen, y va por Almeida. Almeida se levanta muy cabreado, y le pregunta al colegiado que por qué lo expulsa. Se acerca mucho, le mete pecho, le mete empeine, y Almeida no sale de ahí. Roja, dígame por qué. ¿Qué he hecho? ¿Por qué me echa? ¿Por qué me echa? Esto tiene un debate para los muy castos, que entiende que no ha estado bien Almeida y que ha sido una provocación innecesaria. Y los hay, mucho, entre ellos yo, que lo que hizo Almeida fue fortalecer a su futbolista. El que tenga sangre de horchata vio lo que estaba pasando y la sangre le tenía que hervir. Un momento muy delicado para sacar ese punto y el Sevilla consigue sacar ese punto. Ahora viene lo del comité de competición. Ya las alegaciones las está preparando el Sevilla, las va a lanzar, pero la horquilla puede ser entre 4 y 6 o 4 y 8 partidos. El miércoles conoceremos el dictamen y es que el Sevilla en estos instantes necesita a Almeida en el campo y no en un palco con un teléfono para lo que viene de partido. Así que el Sevilla compitió, los criterios son distintos, el Sevilla jugó con esas más seriedad que lo que viene haciendo y al final, pues mire usted, un puntito es un puntito de cara a lo que viene. Y en torno a la venta, la semana pasada les decía que tuve inquietud y llamé a un sitio que era complicado porque no tenía diálogo y le pregunté que si esto era humo o si era de verdad. Y me dijeron que era muy de verdad, que siguen las conversaciones, que se están mirando exhaustivamente. El Sevilla ha buscado a otra empresa para que le apoye en ver con toda claridad los números como son. Está avanzando y desde que Sergio firmó la LOI, pues son muchos más las novias que están saliendo para apuntarse a lo que parece que va a ser un proyecto importante. Así que el Sevilla es el 12º clasificado con 26 puntos y el Getafe, el bravo Getafe, que ganó ayer otra vez, pues es el rival del Sevilla el próximo domingo a las 2 de la tarde. ¿Y el Betis? Pues el Betis hizo una cosa importante, que era ganar en Mallorca, en un partido que se puso fácil en la primera parte, 0-2, hubo un error, 1-2, y al final pues el Betis ganó, el Betis que ganó 0-1 al Atlético de Madrid, le ganó antes al Valencia y le ha ganado al Mallorca, 9 puntos en la buchaca, que hizo sonar anoche en preguntas por la Champions, parecía que estaba desterrada, pero ahí está el Betis, quinto con 41 puntos, a 4 de la Champions, a 4, con 39 goles a favor. Así que el tema en Rabat está de fondo, si firmará, si se marchará por la pasta a Villarreal o aquí la seducción y algo de dinero, no sé cuánto dinero, harán que se quede aquí. El fallo de ayer, donde meten al Betis en un problema, de 0-2 se mete en un problema porque había un futbolista, Virgil, que tenía loco a Aitor, que tenía una cartulina, otra tenía Llorente, y el cambio no se produjo, el cambio se hizo tarde cuando ya tenía el Betis el gol, pero el conjunto ganó. Así que con Rafa Carrillo Albornoz vamos con este lunes que tenemos de por medio, no tenemos fútbol intersemanal, no tenemos nada, pueden descansar los equipos, pueden recuperarse y pueden estar perfectos para la próxima jornada. Rafa Carrillo Albornoz, como decía, está a los mandos técnicos y nos compramos un coche como cada lunes, como cada día que tenemos la necesidad de un coche, apelamos, buscamos y nos acordamos del mejor, que es Gabri Motor, en Sanlúcar la Mayor. Allí tiene sus sedes de venta, que son maravillosas galerías, súper modernas, y un personal muy cualificado que le va a preguntar qué tipo de coche necesita usted para que usted salga satisfecho, incluido lo que es la financiación. Así que vamos con los compañeros ya hacia adelante. Ocaña, muy buenas.
Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
La resaca de un partido, ya quisiera el Betis, el Sevilla y otros equipos tener algunos de los futbolistas que tiene el Mallorca, ¿eh? Vaya el goleador, vaya Virgil, vaya al que cambió Darder, ¿no?
A Darder. Samu Costa, ¿verdad? Hay futbolistas interesantes en este equipo.
Tiene un equipo muy interesante y el Betis ganó tercera victoria, 9 puntos.
Sí, 9 puntos con el Lunar, evidentemente que todavía escuece de la eliminación de Copa, pero un Betis que después de ganar in extremis con aquella carrera de Deosa y el gol de Fornal al Valencia en un mal partido, perdió con el Atlético de Madrid, pero ha sabido reinventarse y yo creo que la figura que más sale reforzada de todo lo que ha ocurrido en las últimas 3 jornadas de Liga, es increíble decirlo, pero es Manuel Pellegrini, ¿no? Digo que es increíble porque todos los palos le llovieron, incluidos los nuestros, los míos, por lo menos después de el planteamiento que hizo en la Copa del Rey. Pero creo que después de estos 2 partidos nos hemos cerciorado, Almansa, de que el entrenador está vivo, de que el entrenador, aunque haya sido un poco cabezón y haya equivocado el tiro, tenía recursos debajo de la manga y ha sabido reinventarse y aunque él es muy pillo y no lo quiere reconocer, después oiremos sus declaraciones, ha cambiado la forma de jugar del Betis, ¿no? Ese Betis que era el Betis de la posesión, que no iba a ningún lado, de un equipo que estaba prácticamente, yo creo que expuesto en todas partes del partido y que vivía solo del talento individual de alguno de sus jugadores, ahora tiene un plan. Ahora es un Betis que espera más atrás, que sale rápido a la contra, que es vertical. Y creo sinceramente, Rafa, que aparte de los puntos de la Champions, que ahora hablaremos de la distancia ya en Europa, que Pellegrini sale muy reforzado de la victoria de ayer.
Sí, señor. Bueno, Víctor, muy buenas.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Antes de entrar en detalles del partido y demás, acuerdo judicial con Del Nido. Recordemos aquel incidente, derbi en el palco, lo que se lió, lo que el Sevilla pidió, lo castigó, etcétera, etcétera. Pero ahora estamos en otro mundo. Ahora estamos en otro mundo. Ahora estamos en un mundo donde interesa que Del Nido venda. Interesa que Del Nido venda. Y quien está llevando las negociaciones, el que busca adinerados a las plataformas y demás, es una persona hábil, lista, que bueno, ha hecho que de repente se rompan las hostilidades, que se lleven bien, porque lo que viene, que será la gran compra, tienen que estar todos en una fotografía, todos juntitos y todos bien.
Bueno, esa es una lectura. La otra lectura es que el que ha tenido que pedir disculpas ha sido José María Del Nido Benavente, que por cierto...
Hombre, digo, claro. Sí. Digo, no, todo pasaba porque pidiera el disculpa, claro, hasta ahí podía llegar,
¿no? El que ha pedido disculpas es José María Del Nido Benavente, porque dijo que aquello no lo habíamos inventado y ha tenido que pedir disculpas porque el juicio lo tenía perdido, y una vez que le ha pedido disculpas, pues el letrado Fernández Bobadilla ha decidido retirar la denuncia. Y después la segunda lectura es que no es que el Sevilla también, que por supuesto quiere vender todo el paquete, pero el que está viendo que está forzado a vender el paquete porque se puede quedar descolgado también es José María Del Nido Benavente. O sea que aquí todo el mundo está arrimando la famosa sardina a su ascua, y lo que antes eran guerras e invenciones del periodismo, pues ahora son gatos dóciles y buscando una intente cordial por lo que puede venir, ¿no?
Sí, pero claro, en tiempos malabar, en tiempos pretérito, que Del Nido pidiera... Primero que no iba a pedir disculpas, y segundo, si la pide, se la mandaban a paseo. Con lo que le han hecho a Del Nido, era impensable que ocurriera.
Pues la primera vez que pide disculpas, yo no recuerdo a Del Nido...
No.
Antes de un juicio, pedirle disculpas a un letrado. Bueno, yo lo he visto decir esto de primero de derecho, todo lo contrario, ¿no?
Bueno, pero en este caso concreto, también pudo pedir disculpas, y él no, él dijo todo lo contrario de lo que había pasado, defendió lo que había pasado, y se mantuvo firme en eso, y el tiempo ha ocurrido hasta que hay razones para que pueda pedir disculpas y las disculpas sean aceptadas. Y entonces no ocurra nada, porque Del Nido, para el paquete total, y el que está llevando los paquetes, y está llevando a la familia, y está llevando todo, le interesaba y le interesa que Del Nido también estuviese dentro. ¿Que a Del Nido le interesa vender? Claro que sí. ¿Qué va a hacer Del Nido si no vende? Presidente no va a ser, salvo que se dedique a, no sé, pues tendrá que vender. Entonces, las dos partes, en un momento puntual, han llegado a un acuerdo, ha pedido disculpas concedidas y pa'lante, en torno a tal. Por lo demás, en el partido, lo de Almeida puede ser castigado entre 4, 6 y 8 partidos. El miércoles conoceremos lo que ocurre, y el Sevilla ya ha mandado las alegaciones.
Sí, eso es lo que dicen los grandes especialistas del mundo arbitral, que puede ir entre 4 y 6 partidos. En el Sevilla entienden que el acta pudo ser incluso más dura de lo que es, y estoy de acuerdo, por el escándalo que formó Almeida en el banquillo. Y sobre todo que en el acta, que yo no sé si hubo insultos o no, pues yo no estaba allí, pero en el acta no redacta ningún insulto. Entonces entienden el Sevilla que la sanción a Almeida puede oscilar por los 4 partidos. El miércoles lo veremos, van a presentar las pertinentes alegaciones para ver si le pueden quitar a alguno de esos partidos, porque no va a estar en Getafe, seguro, no va a estar contra el Betis, seguro, Y yo creo que casi, casi seguro tampoco va a estar contra el Rayo Vallecano. ¿Que esto es más o menos importante? Bueno, pues no lo sé. Me imagino que desde arriba también se puede dirigir el equipo, pero sobre todo es por la imagen, ¿no?, de dejar al equipo sin el entrenador en partidos clave y fundamentales, ¿no?
Yo es que no entiendo, de verdad, el tema de los árbitros. No entiendo porque los futbolistas, los entrenadores, dirigentes, cuando termina un partido, se le mete el micrófono en rueda de prensa y hablan. Y dice, me he equivocado en el planteamiento, o lo he hecho tal, esto ha sido penalti, no ha sido penalti. Los árbitros casi nunca hablan. Y resulta que en un lance puntual, donde los futbolistas y los entrenadores están a 3.500 vueltas por segundo, el colegiado se presume, se intuye que tiene que ser un señor más moderado, más frío, con más temple, el que tenga diálogo para con la gente, seducir al futbolista en vez de sacar la pistola y golpearle. Si Almeida está en un estado de ánimo al rojo vivo, que a lo mejor tiene que hacerlo menos, pero yo es que he visto a muchos entrenadores como Almeida, a Bilardo, a el otro, montones de entrenadores y demás. ¿Qué le costaba al colegiado decirle por qué lo echa? No sé.
Si es Rafa, que... yo estoy de acuerdo contigo y perdona que me meta también en esto, pero es que Almeida paró 3 minutos del partido. 3 minutos del partido. O sea, yo no voy a ser quien defienda
a los árbitros. Almeida,
o
Caña, no seamos ilusos, Almeida jugó el otro partido, que sí, lo sabe, que lo saben jugar los cancheros, los
pero
argentinos.
Te quiero decir que no nos podemos extrañar de la sanción, si aquí... que no se le puede permitir, aunque haya un error del árbitro,
sin que se cumplan los 3 minutos, cuando por primera vez le mete el pecho a Almeida, él hizo al colegiado, ¿por qué me expulsa? ¿Por qué me expulsa? Si el colegiado se lo dice, se acaba el debate. Pues
no lo sé, Rafa, pero el caso es que no se acabó. Y estuvo 3 minutos el partido parado y con Almeida absolutamente desafiante, con la cara pegada al colegiado.
Igual que
yo
el
no
colegiado,
digo,
igual que el colegiado desafiante también con Almeida.
Hombre, pero el colegiado es el juez.
Sí, por ser juez no puede ser un juez con pistola. Es un juez cualificado donde tiene que tener más temple, más serenidad, más diálogo, explicar. Es que ese rollo ya de por ser árbitro hay que castigar y matar a todo el mundo. ¿Por qué no se lo hacen al Real Madrid de Florentino?
Totalmente
o al Barcelona,
acuerdo,
o al Atlético de Madrid.
Comparativo, que a otros entrenadores se lo permiten, que a otros no. Estoy totalmente de acuerdo, que los árbitros son malísimos, que Josu Gallés podía haberlo evitado. Por supuesto, pero la actitud de Almeida para mí no tiene justificación. No tiene justificación. Y que te vayas a perder 6 partidos ahora. Bueno, es que vemos además a Almeida que en todas las previas habla de que el que esté más tranquilo es el que va a salir de ahí abajo.
El Cholo entonces estaría castigado toda la semana. Porque
Rafa, toda la semana estaría castigado.
Y te puedo hacer una lista de entrenadores interminable. Entonces,
pero tú crees que es la actitud de un entrenador,
no,
que lo
no
que
es
le pide
la actitud,
a sus jugadores
no es la actitud, pero un entrenador se juega en sacar la alineación, en los cambios, en los planteamientos, y lo que Almeida se jugaba anoche era mucho más. Entonces, ¿qué ha hecho eso? Bueno, pues a lo mejor incluso le vale el que le castiguen. Pero que el partido le dio un giro cuando el Sevilla estaba para perderlo, seguro. Porque se erigió el protagonista del partido, con la aquiescencia del árbitro, que fue torpe. Porque si el árbitro no es torpe, es un hombre inteligente como tiene que ser, le calla Almeida al instante y se acabó el debate. Usted fuera, y si no hay partido, no sigue el partido adelante. Pero cada uno que lo interprete como quiere. Esto es para libres, y cada uno que interprete lo que ocurrió anoche, pero que no es ni el primer entrenador, y siempre ocurre que son a los mismos entrenadores, a los mismos equipos los que le hacen esto. Anda que si se lo hace al Madrid, salen en la televisión de Florentino. Bueno, ¿para qué queremos hablar? Bueno, pues...
Yo quiero hacer un... No sé si vamos después o tratamos ya el tema, Rafa. Porque ¿sí? Quiero hacer un análisis un poco también mezclado con información que tengo. Pero
perfecto.
Tú manda.
No, vamos, hay que pasar antes por el taquillaje
por eso, vale.
De Rafa Carrillo Albornoz. Y vamos ahora ya con los tiempos de nuestro lunetti. Para comentar hasta las 2 de la tarde y luego recuerden que viene el gran programa. Este es a modo de prueba, a ver si van quedando las cosas bien para que después ya luzca como tiene que ser.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es.
¿Tu viejo coche te dejó tirado? Gabrimotor
es la solución. Gladrimotor Tor.net. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. En Sanlúcar la Mayor. Yor.
Sevilla es un tesoro y debemos cuidarla entre todos. Durante los partidos, utiliza la bolsa para cáscara adherida a los paquetes de pipa sevillana salada, sin sal, al agua sal y ahora también en rebujina sevillana. Y es que Sevilla no se puede explicar. Es para comérsela entera, con pasión, albero y azar, desde Triana y hasta la Macarena. Y cómo no iba a tener Sevilla una delicia tan lozana. Hecha con arte y salero, son tus pipas sevillanas.
Pues pasa que... Bueno, esto es un spoiler.
No me lo cuentes.
A ver, no pasa nada. Resulta que el protagonista...
No.
Y al final del capítulo se casa.
No quiero.
Pero tienes que saberlo.
Bueno, vale, va. Bueno, no.
Digan lo que digan. Hay spoilers que es mejor hacerlos. En SEAT inauguramos instalaciones y queremos que vengas a conocerlas.
SEAT Automoción Terry. En Avenida Fernández Murube 34, Sevilla.
Cariño, ¿otra vez sin papel en el baño?
Tranquilo, no te líes. Agárrate a Cosamo con las dos manos.
¿Cosamo?
Papel de cocina, servilletas, platos y cubiertos reutilizables. Tu marca de confianza de celulosa y envases. Hogar y hostelería. Disponible en tu super o cash más cercano.
Elige Cosamo.
Tu mejor aliado.
Cuando el principal objetivo de tu negocio es satisfacer a tus clientes, cada promesa cuenta. Por eso, en Toyota Professional cumplimos con nuestro compromiso de ofrecer una gama de vehículos comerciales aún más completa. En ella encontrarás la nueva Toyota Proace City, la furgoneta compacta que llevará a tu negocio a otro nivel. Toyota Professional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Ispaljarafe en el polígono industrial Los Girasoles en Camas, Sevilla.
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
Una buena impresión lo dice todo, en un documento, en un contrato o en tu forma de trabajar cada día. En Coanda Kyocera llevamos 35 años ayudando a imprimir con calidad, seguridad y eficiencia. Y ahora con Smart Office Cloud llevamos tu oficina al siguiente nivel. Impresión inteligente, gestión documental y digitalización en la nube. Descúbrelo en coanda.es.
1:27. Bueno, antes de meternos en lo de ayer, los apercibidos, aunque queda tiempo y pueden caer más, los apercibidos para el derbi con 4 tarjetas son Chimi, Ávila y Valentín en el Betis, Suazo, Azpilicueta, Nianzú, Carmona y Agumet en el Sevilla. Víctor, vamos con lo que vamos, con lo tuyo.
Sí, vamos a ver, con el tema este de Almeida, por ir cerrando y meternos ahora en un asunto tremendamente delicado, porque si hay alguno no se entera y el presidente todavía no se ha enterado, el Sevilla va a pelear este año por no irse a segunda división, pero además con unas papeletas metidas en la bolsa, pero tremenda. Pero vamos a rematar el tema de Almeida. El árbitro es un desastre, porque el árbitro expulsa al entrenador y le enseña la cartulina roja desde 30 metros. Desde 30 metros le enseña la cartulina roja. No sabíamos ninguno a quién le había enseñado la cartulina roja. Pero es que después, o sea, ese es el primer error. Usted viene, le enseña la cartulina roja y se retira. Pero, y espera a que el entrenador abandone el terreno de juego.
Y no me muevo de allí, hasta que no se va.
Y se retira al centro del campo y espera.
Eso mismo lo comentaba yo ayer en el tiempo de juego, igual que tú.
Exactamente. Pero Rafa, y yo estaba en otra historia, en Nacional, no nos hemos escuchado, pero es que es el sentido común. Pero esto es más de lo mismo de los árbitros. Esto es Negreira, esto es un estamento absolutamente acabado. O sea, el estamento actual de los árbitros está acabado, nadie cree en los árbitros, y es la vergüenza, ¿no? El Real Madrid con sus vídeos, el tema de Negreira, y esto es lo que hay. En un reportaje el fin de semana, Valdano se ha reído, jiji, jaja, recordando cuando bajó al vestuario del Sevilla, cuando expulsaron a Zidane, que se lo encontró allí Pablo Alfaro y lo cogió del cuello. Tú casi aquí, ¿no? Bueno, aquí terminó con la expulsión de Javi Navarro, ¿no? Pero es que esta es la misma historia de siempre, que no tiene solución y no tiene arreglo. Ojo, porque esto es información. Los árbitros, esto no llega desde Madrid, los árbitros tienen en fila a Almeida. Los árbitros dicen, que yo no digo que sea verdad, ¿eh? Digo lo que dicen los árbitros, que Almeida no deja de protestar en la banda. Y a Almeida, desde el club, ya le han dicho, tenga usted cuidado, que lo tienen enfilado. Entonces hay dos opciones. o dar un paso adelante y formar lío definitivo, o dar un paso atrás y evitar el enfrentamiento, que posiblemente cuando uno no tiene fuerza y cuando uno no tiene a Luis Fabiano de delantero, quizás sea mejor meterse detrás del voladero, creo yo. Y después, ese cancherismo de Almeida, ese cancherismo de Almeida, ese otro fútbol que quisimos ver el otro día, ese Sevilla acelerado con Juanlu y Carmona, es ruina. Con Juanlu y Carmona, ese fútbol es ruina. Ese fútbol lo puede hacer Caparró, Cristóbal Soria hace 25 años, con Pablo Alfaro y Javi Navarro. Con Juanlu y Carmona, ruina porque terminan expulsados. Yo creo que eso lo entendemos todos. Y después, la botella se puede, el vaso medio lleno o medio vacío. El Sevilla salvó el otro día un punto. Sevilla, el día del Girona, también salvó un punto. Pero yo hago otra lectura. Ha sumado solo dos puntos contra el Girona y a la vez. Ha sumado solo dos puntos contra el Girona. Esto es en picado.
Son puntos que se van, ¿eh?
En picado hacia la segunda división, pero vamos, de cabeza. Ahora mismo en la clasificación pues te tapa porque hay tres o cuatro, pero que tú has sumado solo un punto contra el Girona y un punto con el Alavés. Y remato, hay una reacción de la afición que cuando yo escucho a la afición, que yo lo entiendo, ¿no? En ese momento de allí de pasión, Almeida, 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 Almeida. Si la reacción del club, de Almeida y de la afición va a ser refugiarse en el no fútbol, en hacer todo lo contrario que venía diciendo el entrenador, de buscar calma y tranquilidad, sino acelerar los nervios, provocar un enfrentamiento y una batalla con los árbitros, el Sevilla puedo asegurar que está en segunda división. Es decir, si la afición del Sevilla le parece correcta la reacción del entrenador, este equipo está en segunda división porque no están aplicando lo que tienen que aplicar en este momento, que es guardar silencio, taparse, hacer un juego un poquito más ordenado y, señor Almeida, de vez en cuando, a ver si gana un partido de aquí al Domingo de Ramos, porque si no se va el Sevilla a segunda división. Esta historia del bilardismo, del amor a los colores, de yo respeto le pido perdón a mi madre, todo eso está muy bien. Y yo entiendo la reacción del entrenador, pero aquí la realidad es que el Sevilla está de lleno y junto con el Elche, a día de hoy, es el candidato número uno para ocupar el tercer puesto. Así que o el entrenador se calma, el entrenador ordena al equipo y el entrenador intenta a ver si en Cuaresma gana algún partido, o esto huele a desastre total y absoluto.
Yo solo quiero incidir en un par de cosas de las que ha dicho Víctor, Rafa. Lo primero, lo de transmitir tranquilidad. O sea, el entrenador es un entrenador que da gloria escucharlo en sala de prensa, que habla con una empatía tremenda, que unas reflexiones profundas y filosóficas que te ayudan a echar el día, la verdad, es un hombre que da gusto escucharlo, pero que predica que en medio de la vorágine que hay de equipos peleando para irse a segunda, la tranquilidad, el que esté más tranquilo, es el que se va a llevar el gato al agua. Y después ya no es por su expulsión, es que a los 15 minutos habían echado a Juanlu, o sea, ese mensaje que el entrenador dice que es tan importante de la tranquilidad, los jugadores se lo tienen que comprar. Juanlu no puede estar al cuarto de hora en la calle. Y a lo que ha dicho Víctor de los árbitros...
¿Y lo de Juanlu quién tiene la culpa?
Por supuesto que la tiene el jugador. La tiene el jugador, pero el ambiente de esa tranquilidad, de ese cuidado, de esa vigilancia que tiene que haber en los partidos, de no irte para arriba, porque también en los minutos finales, ¿cuántos puntos se le han ido al Sevilla por irse para arriba? Todo tiene que salir del vestuario.
Pero perdón, Andrés, te interrumpo. Es que lo he dicho antes, Rafa. Si tú juegas a esto con Pablo Alfaro y Javi Navarro,
¿puedes
gana.
Hacerlo?
Gana. Si tú juegas a esto con Juanlu y Carmona, conocemos los bueyes con los que estamos arando, pierdes. Pierdes porque no sabes medir.
Y a lo que iba, después, vale, es culpa de Juanlu. Pero no puede dar esa imagen el entrenador de estar absolutamente desquiciado, aunque lo esté. Porque, como dice Víctor, en este momento no es bueno un enfrentamiento con los árbitros. Y quiero partir de una base, ¿eh? Los árbitros no tienen la culpa de que el Sevilla esté a dos puntos del descenso. Que ya hay quien cree o
claro,
quien escribe.
Es que ese es el problema.
Incluso compañeros, pero con años y años de profesión, que es que los árbitros se la tienen jurar al Sevilla.
Almeida,
que si
Almeida,
es que
Almeida.
Negreira, no. Que, por favor, que los árbitros tienen la culpa de que
malos para todos.
A dos puntos del descenso. A mí me parece terrible empezar a lanzar ese mensaje, porque estoy con Víctor Almansa. Ese mensaje te lleva al hoyo, ¿eh?
Yo,
te
la verdad, que estoy a un 45% de acuerdo con vosotros, nada más. A un 45%.
¿Tú crees que los árbitros tienen la culpa de dónde está el Sevilla?
Yo, no. Ese no es el planteamiento, caña.
No, no.
Ese no es el planteamiento.
Digo por ponerlo también encima de la mesa.
No salga por la calle de atrás. Ese no es el planteamiento. Planteamiento,
no, si está siendo perjudicado.
Primer planteamiento. La plantilla del Sevilla no tiene calidad ni para jugar ofensivamente ni para defender. La plantilla del Sevilla no juega, por parte de culpa de su entrenador, al sistema que el Sevilla tiene que jugar, que es el sistema Quique Sánchez Flores. Tres centrales juntitos, los dos laterales que no se abran mucho, dos pivotes
correcto
por delante y buscar el no encajar goles. Eso te puede dar un empate. Pues mire usted, muchos empates son buenos. Y si no se gana, Víctor, pues mire usted, es que no hay calidad para ganar. Por lo menos que no pierda. Y punto a punto te va salvando, porque el Sevilla no está metido en el cajón de los tres. Ni ha estado en toda la liga. Esa es la primera. Segundo, entrenadores, yo me voy a los ejemplos.
Bueno,
podemos comenzar a hablar de entrenadores. El Cholo Simeone, durante todo su periplo, ha sido el que más ha agitado a futbolistas, aficiones, árbitros y demás. José Bordalás, don José, que es un grandísimo entrenador, que el Sevilla se equivocó en no llamarlo, y que tiene el equipo donde lo tiene, es un entrenador que provoca con el fútbol de su futbolista a todo el mundo. Y así hay provocaciones de todo tipo. Yo me acuerdo Caparrós con tres balones en el campo. Tú dices que es verdad, estaba Pablo Alfaro, tal y cual, pero bueno, ahí lo que hay tiene que jugar. Ni tiene un equipo que no tiene a Davor Zucker, ni a Polster, ni a Ramón, ni a ninguno para jugar arriba a ese fútbol, ni tiene a Pablo Alfaro, ni tiene a Javi Navarro, ni tiene a los centrales. Luego, es un híbrido del cual salen pues cosas muy buenas y cosas muy malas. Y el equipo pues está avanzando sin meterse en la cloaca de los tres puestos de abajo. Ese, para mí, es lo único que hay. Y que un entrenador haga esto, es su carácter. Cuando lo ficharon, ¿qué creía? ¿Qué venía? ¿Quién venía aquí? ¿Quién? ¿Menotti? ¿El del traje que estaba siempre con los brazos cerrados? Este es igual que era futbolista, lo es como persona y como entrenador. Es canchero y todo lo que pueda hacer, lo va a hacer. Lo va a hacer, que esté bien o mal, pero lo va a hacer. Equivocarse en dejar en la marca al hombre arriba, equivocarse en los cambios, acertar en otras muchas cosas que creo que está acertando, y después en un incidente como el de anoche con un árbitro, pues le preguntaba y se gustó y vio que podría tener efecto bueno para su equipo y lo hizo. Ahora será el comité de árbitro el que lo tenga que castigar o la entidad, si entiende que su entrenador no estuvo a la orden del día. Es que no sé, es que yo no lo sé.
¿Y
es que queremos lavarnos las manos y buscar una cosa de dignidad, que es que esto es fútbol, señores, que tiene el fútbol
a no, base. Yo estoy hablando, yo lo no que estoy digo hablando que de dignidad, no es Rafael, que para yo lo que digo que Girona y Alavés, un empate y un empate, y que lo que yo digo es que así no le da para salvar al equipo, porque a día de hoy hay
Víctor,
muchos
hemos dicho aquí, Víctor, hemos dicho sí en otros programas que un puntito bastaba, no es suficiente, Rafa, pero bastaba.
Pero no en todos los partidos.
Pero es que lo que pasa es que a estos rivales directos, el Sevilla anota un punto y le anula que sumen dos los demás.
Hombre, vale, muy bien.
Todo lo que no sea perder para mí es bueno en esta ruina futbolística y financiera y de todo.
Pero que yo lo que yo veo es que entrar, que el entrenador, creo yo que deben entender que entrar en esta dinámica de pelea con los árbitros y de revolucionar todo, creo yo, que a lo mejor estaré equivocado, pero que creo yo que puede ser negativo y que ahí el club debe reorganizarse sabiendo con los bueyes con los que está jugando el club, tanto como los jugadores con los árbitros, y que, insisto, que yo creo que no le da. Que sumando de esta forma no le da. Claro que el empate es bueno, pero tendrá que ganar, porque a día de hoy está la gente más confiada en Eder Sarabia que en el Sevilla. Y que, porque ahora tiene dos partidos, Getafe y Betis, pues claro que no está. Claro,
y Barcelona
no está
después
de descenso. Pero el análisis es que por unas cosas u otras el Sevilla no termina de ganar, y el Sevilla, pues con sus limitaciones, que yo no estoy diciendo que el máximo responsable de esto sea el entrenador, no, bajo ningún concepto. El máximo responsable de esto se llama José María del Nido Carrasco, pero que en el análisis de los partidos, pues creemos que yo pienso el otro día que el entrenador no está afortunado.
Y digo más, al club le viene fenomenal, claro. Fenomenal, que ahora que si los árbitros, que si Almeida, que si lo otro, al club le viene fenomenal. Y es el máximo responsable de lo que pasa, por supuesto, si es que nadie está diciendo que no. Pero no equivoquen el tiro. Para salvarse ustedes
de la crítica, no equivoquen el tiro. ¿Cuántos partidos ha ocurrido lo de ayer? ¿Cuántos partidos ha ocurrido? Es que parece que cada partido el Sevilla arma un escándalo contra los árbitros. Que yo no sé cuándo están castigando al Sevilla. Rafa, que no lo
lleva
entiendo.
Tres semanas el Sevilla hablando de los árbitros. Hombre,
los árbitros habla de los árbitros de las putadas que le están haciendo al Sevilla.
Rafael, yo no creo que el Sevilla está ahí por los árbitros. Para mí se está equivocando.
Que no lo he dicho que sea por los árbitros.
No, digo que lo dicen
que
en el Sevilla.
Que es
escúchame.
Un concepto más del fútbol, pero uno más.
Escúchame, Rafa, no digo que tú lo digas, digo que lleva el otro día Carmona, Gudel en una rueda de prensa a mitad de semana, cuando acabó el partido que hay que ver los árbitros que no nos respetan, ahora esta semana se
formaliza. Y es mentira que los árbitros
yo
están
creo
respetando
que es mentira,
al Sevilla.
Que los árbitros no tienen la culpa de lo que le pasa al Sevilla.
Pues bien, entonces nada.
Yo creo que es totalmente falso. Entonces, y lo digo después del día de ayer, en el que creo que hay un penalti clarísimo a Gumé que se debió revisar. Lo digo en el día de ayer, que sí creo que el árbitro tuvo influencia en el resultado.
Todos los partidos a la hora de medir le miden por bajo.
Yo no estoy de acuerdo.
Bueno, pues entonces nada. Entonces,
tú ves un partido, yo
veo otro.
Yo tampoco estoy de acuerdo. Yo creo que el Sevilla es horrible, horrible, que no juega nada, que es un desorden, que tiene una calidad nefasta y cuando tú estás tan justo, cualquier cosa, porque el otro día me decían, no es que el fuera de juego es por una uña, se lo podían haber comido también, ¿no? Si existiera esa persecución, pasa que el Sevilla es muy malo y se equivocan en todo, y el Sevilla tiene jugadores muy torpes, torpísimos. El penalti de Carmona, usted no deje usted la pierna para atrás, no la deje usted.
Lo que digo, y vamos a ir terminando con el Sevilla, que es menos cuarto ya. Yo lo que digo que es que al Sevilla no lo están respetando los árbitros. Y no voy a entrar en jugada, porque un árbitro te puede ir marcando jugada tras jugada, cortándote cada instante, no dejándote jugar, no castigando al contrario con entradas escalofriantes, hay muchas cosas. Pero al Sevilla no lo están respetando ahora. No sé por qué razón, por si es porque está donde está, porque no está bien representado, no lo sé. Pero no está bien respetado el Sevilla. Y después podemos mirar una serie de equipos donde es una vergüenza lo que pasa en el arbitraje español. Entonces el Sevilla, se dan todos los casos, una plantilla muy mala, un entrenador que se pone muy nervioso, que tiene razón para ponerse de nervioso, un presidente que no hay, vicepresidente que no hay, directiva que no hay, y resulta que bueno, encima los árbitros, como ayer, porque el colegiado no le dice dónde está tipificado, dónde está escrito que el árbitro no le puede decir al entrenador por qué lo echa. Es que no lo entiendo.
Pero
es
bueno,
lo que se ha visto...
No... ¿Qué entrenador le ha dicho a un expulsado por qué lo echa?
Julen Lopetegui salía del banquillo, se iba al centro del campo a decir al árbitro barbaridades.
¿Puedo poner ejemplos de entrenadores,
por Dios? ¿Cuántos entrenadores hacen barbaridades en los banquillos y provocan?
Quiero decir, Rafa, que en eso estamos de acuerdo. Que es intolerable la actitud de los árbitros. Que estamos de acuerdo. Pero que yo, ese análisis ya lo he trascendido.
Bueno,
yo voy
pues ponle ese un 5%, o un 3%, o un 2%, insisto, o un 1%. ¿Y cuánto le pone de tanto por ciento una plantilla lo que vale? Es que hay que ponerlo todo, pero como el Sevilla siga otra vez
en rueda de prensa toda la semana hablando de los árbitros.
Que yo he trascendido eso. Y hay una realidad. Que Sevilla
pero
se caña, segunda
más en rueda de prensa que le ha hecho el Real Madrid, que ha instado a la violencia, al peligro de los árbitros.
Otra vez Real Madrid.
Hombre, ¿qué quiere que te diga? Porque es que estáis poniendo excusas. Hay una excusa más grande que la del Madrid.
Pero ¿qué hace Sevilla? Que haga un comunicado detrás de otro.
No, defenderse de lo que están haciendo.
¿Qué le están haciendo?
¿Qué le están haciendo al Sevilla? Al Sevilla lo que le están haciendo es el que ficha. El que ficha, el que vende.
Pero yo estoy dejando fuera de este debate que la plantilla es muy mala. Lo estoy dejando fuera.
Pero lo que quiero transmitir...
Yo estoy dejando fuera, y estoy hablando solamente de los árbitros.
Por eso te quiero decir, fundamentalmente, estoy diciendo que es un complemento más,
que estamos metiéndolo todo en un vaso. La plantilla lo mala que es, todas las circunstancias. Y además, los árbitros, y echarle el tanto por ciento que queráis, pero los árbitros. no están beneficiando para nada al Sevilla.
Pero así tú fundamentalmente, que a mí me parece muy bien, estás basándolo todo en los árbitros y yo
no lo estoy basando todo en los árbitros otra vez.
Pues sí, pues la sensación que
pues entonces
tenemos,
pero tendré que irme a Alemania y aprender el alemán y a Inglaterra aprender el inglés. Estoy diciendo que
no,
es un complemento más,
es, no
es un tanto por ciento más de la ruina del Sevilla. Que también metas en el vaso, en el cóctel de mala plantilla, mal juego, partido que no se gana, que meta a los árbitros también. Eso es lo que estoy diciendo.
Vale, perfecto. Pues yo no estoy de acuerdo.
Pues ya está, pues muy bien, bendito sea, claro.
Sí, yo simplemente digo que el Sevilla tiene que olvidar el tema este. Y tienen que coger a Almeida y decirle, bueno, Almeida lo van a coger poco porque Almeida le van a dar 4 o 5 partidos, o sea, que lo que va a dirigir y decirle... Esto es lo que tenemos. Lo que tenemos es esto. Usted no puede venir aquí a arreglar esto, porque es que no lo vamos a arreglar. Vamos primero a arreglar el Sevilla Fútbol Club. Entonces,
Tú no lo puedes arreglar porque claro. Ya el mercado de invierno se fue. Lo único que puede hacer es cambiar de entrenador. Echar pagar las 3 pesetas que cobra.
No, bueno, puede hacer una cosa.
Eso. Pues yo creo que se pueden arreglar cosas.
Puede hacer una cosa. Decirle al entrenador, mire usted, que a usted injustamente, se lo pongo en mayúscula, lo tienen enfilado. ¿Lo tiene usted claro? Sí. Pues mire usted, una vez, como esto no tiene solución, dé usted un paso para atrás. Porque aquí lo fundamental no es pedirle respeto a todo el mundo y decir que la vida. No, lo fundamental es dejar al Sevilla en primera división. El club no ha hecho todo lo posible. No ha venido al central. El director deportivo se ha tirado unas navidades magníficas.
O sea,
eso
que,
ya lo,
que el
ya,
Sevilla,
ya lo
el
hemos
Sevilla,
comentado.
El Sevilla va a descender claro. Por los árbitros.
Entonces, ¿quién ha dicho eso?
Lo estoy entendiendo yo ahora.
Que, al revés, que, sí, que decir... lo que estamos diciendo es que los árbitros
no
van a bajar
por, por los árbitros de no provocar a los árbitros.
Hombre, el ambiente
si
no ayuda
a los árbitros, esto te llevan a segunda división.
El Ese. Ambiente no ayuda, desde luego. Yo, bueno. Es que yo creo que, y sobre todo porque pero equivocas el
abandono,
tiro.
Abandono.
Si tú pones al árbitro en el foco de atención de la situación que tiene el Sevilla, no te vas a centrar en la solución, que no están los árbitros. Es que no está en los árbitros la solución. No está ni el problema ni la solución.
Si los árbitros con el debate que hay de Negreira y el vídeo y los vídeos y las quejas de Florentino Pérez, los árbitros vienen ahora a mirar al Sevilla, no sé, está cambiando la Liga Española. Bueno, vamos a hablar del Betis, que nos queda poco tiempo y todavía tenemos que meter publicidad. 1:47.
En Clínica Dental Queraltó llevamos más de 20 años siendo la referencia dental en Sevilla, combinando la mejor calidad en nuestros tratamientos con los mejores precios y los últimos avances tecnológicos. Financiamos hasta en 60 meses sin intereses. Visítanos en Sevilla, Bormujos y Espartinas. Más información en clinicaqueraltó.com. Clínica Dental Queraltó, tu sonrisa en manos de profesionales. Y recuerda, no somos franquicia. Encontrar una buena alarma no debería ser una odisea. En Eterna te escuchamos. Somos una empresa 100% sevillana, la alternativa local a las multinacionales, porque cumplimos lo que decimos, sin letra pequeña, y estamos cuando nos necesitas. Protegemos tu casa o tu negocio. Visítanos en eterna.es. Eterna, la seguridad de Sevilla y de los sevillanos.
60 años de esfuerzo diario, de manos que amasan con pasión. Orgullo de una pequeña panadería familiar convertida en una marca referente a nivel mundial, que lleva a Utrera, Andalucía y España por bandera, sin perder nunca su esencia artesana. Panadería Obando, 60 años de tradición y sabor.
La venta o alquiler de una vivienda no puede estar en manos de cualquiera. Si eres propietario, en Sevilla Properties te asesoramos, te ayudamos y te acompañamos mientras vendes o alquilas tu casa. Tenemos recursos, experiencia, somos expertos titulados. Sevilla Properties, la agencia inmobiliaria en la que depositas tu confianza y te responde con toda la garantía que te mereces. Estamos en Avenida de Alemania número 6 y en sevillaproperties.es.
¿Estás harto de listas de espera? ¿De no conseguir cita con tu especialista? En el Centro Médico IDI tendrás tu cita sin demora con nuestros especialistas en digestivo, medicina estética, otorrino, entre muchas otras especialidades. Estamos en Los Remedios, en Virgen de Begoña 12 o en centromedicoidi.com. Centro Médico IDI. Salud sin esperas.
Imagen y Santa Ángela de la Cruz están en obras y parcialmente cerradas al tráfico, pero Parking Imagen sigue abierto. Tus visitas y gestiones en el centro de Sevilla, despreocupándote del coche. Acceso por Santa Ángela de la Cruz. Parking Imagen, abierto 24 horas los 7 días de la semana. Te esperamos.
¡Gol!
especial de Lámparas Pisa.
¿Pero estás con el partido o te has perdido entre las lámparas?
Fui a la tienda y no paro de darle vueltas. Colgantes, focos LED, apliques, una pasada.
Lo ves, lo tocas y te asesoran.
Lámparas Pisa, Osorno Iluminación, la mayor superficie de Sevilla en iluminación y ventiladores de techo.
Lámparas Pisa, tu hogar con estilo propio.
¿Invierno se escribe con H o sin H?
Invierno es sin H.
¿Seguro?
A no ser que busques un SUV, porque entonces es H de Hyundai, H de híbrido y H de hacerlo fácil. Hyundai Tucson desde 170 euros al mes, más fácil que nunca. Financiando con Banco Cetelem hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Hyundai Automotor, tu concesionario oficial Hyundai en Sevilla.
10 minutos para las 2 de la tarde. El Betis sumaba anoche los 3 nuevos puntos que le hacen que sean 9 de 3 choques ante un equipo con futbolistas está mal clasificado. Es increíble. Muniqui, Darder, Vigil, Samu. En fin, un equipo que juega bien en casa, pero el Betis estuvo muy bien en la primera parte con un partidazo de Marroca. Marcó Anthony. Abde hacia el primer gol, Bacambú conseguía un golazo y al final el Betis tuvo que sufrir, pero Ocaña ganó y se trajo 3 puntitos más para afianzarse en esa plaza donde ahora está a 4 de la Champions, cosa que no sonaba o que estaba descartada. Le preguntaron anoche a Pellegrini, en fin, sonó de nuevo el tema Champions.
Es evidente que le pregunten por el tema de la Champions y que el entrenador dé la respuesta que siempre da, ¿eh? Que ellos todos los años intentan quedar lo más arriba posible, pero que por encima hay equipos con mucho presupuesto, pero que lo van a intentar hasta el final. Pero es que creo que la crítica nuestra, Rafa, nunca ha ido en la primera vuelta del campeonato por el tema de la Champions. La crítica nuestra iba porque el equipo no jugaba nada en muchos partidos, ¿no? Y en cuanto ha empezado a jugar algo, a algo distinto, y en cuanto se ve un Betis más reconocible con un plan, pues tiene al Español a 7 puntos, que creo que a 6 puntos, perdón, y al Celta por debajo a 7 puntos, que yo creo que es la gran noticia del fin de semana, más que mirar a la Champions. Es que va a llegar el mes de marzo, el Betis, si Dios quiere, va a tener eliminatorias de la Europa League en la que lo tiene que poner todo, absolutamente todo, tiene que ir a por esta competición este año. Y todo el colchón de puntos que tengas en Liga va a ser una bendición, ¿no? ¿Y qué es lo que ha cambiado de ese Betis de la primera vuelta al que ahora estamos viendo con estas 3 victorias consecutivas? Pues el estilo del Betis. El Betis ha dejado de ser un equipo amanerado con el balón, que le gustaba tener la posesión pero sin un objetivo claro, blando atrás, y que estaba siempre supeditado a la actuación individual de sus grandes estrellas. Y ahora es un equipo, es un equipo. Yo creo que el partido que hace con el Atlético de Madrid, el de ayer, que por cierto tuvo una relevancia brutal la cartulina amarilla de Diego Llorente y que lo tuvieran que cambiar al descanso, pero yo creo que vemos a un Betis con plan, con un plan muy distinto al de la primera vuelta y para mí más bonito y mejor. Aunque Pellegrini, escúchalo Almansa, no lo quiere reconocer en rueda de prensa cuando le hablan de ese cambio de estilo.
No, yo creo que tratamos siempre de tener una idea más o menos parecida. Por supuesto que jugando en casa tenemos que apurar mucho más a los rivales, si no el partido se hace muy corto. Jugando afuera los podemos esperar un poco más. Creo que hoy día cometimos el error en los primeros 15 de estar muy atrás. Le dejamos mucha iniciativa a Mallorca. Después solucionamos ese problema durante el resto del primer tiempo. Ya con marcador 2-0, por supuesto que uno se refugia un poco más, pero la idea futbolística va a ser siempre salir a buscar el partido del comienzo, sobre todo jugando de visita, que no es muy peligroso entregarle la iniciativa a un rival cuando juegan en casa.
Yo creo que él no lo quiere reconocer, pero que lo sabe, Rafa. Y incluso con los compañeros de Dazón antes dijo aquello de que antes tenían más posesión y ahora son más directos, ¿no? Les gusta más ir para arriba a por el rival. Y me parece que el Betis está en una posición perfecta en la Liga, donde tiene que estar. Vamos a ver el último mes y medio, si llega con opciones de verdad de hacer algo más, porque yo no sé si tú estás de acuerdo, pero cuando llegue la hora de verdad en la Europa League, es normal ir a por ella y que se resienta también el equipo en Liga, ¿no?
Sí, ahora es cuando viene, cuando se reanude Europa.
Claro.
Vamos
claro.
a ir viendo cómo está. Porque, por ejemplo, en defensa, Llorente es el líder, pero
qué mal está Bartra, ¿eh?
Bartra está horrible. Después hubo un fallo, que es que Aitor Ruibal no podía con Virgil y se veía que tenía que cambiarlo porque ya tenía cartulina amarilla y además Llorente también. Y cuando hizo el cambio ya tenía el gol el Mallorca y le costó más. Y después Fidalgo, me gusta cómo está actuando, acaba de llegar. Marroca, partidazo ayer. Fornal estuvo regular, no estuvo a la altura de otros partidos, no estuvo mal. Abde en su línea, Anthony hizo cosas y el golazo de Bakambu.
Sí, el golazo que mete Bakambu, que había tocado prácticamente dos balones en todo el partido, pero qué buen desmarque y qué remate más difícil, ¿eh? Pero yo creo que hay otro detalle en el estilo del Betis, en la colocación de los jugadores que le ha venido muy bien, que es que Marroca tenga dos futbolistas por delante. Que tenga a Fornal y a Fidalgo, que este sí. chaval ha entrado bien, ¿eh? Ha entrado bien el otro día en un partido discreto con el balón, pero ayer ya asumiendo más creación. La jugada del primer gol viene de un pase muy bueno de él a Anthony. Y creo que tener a esos dos por delante hace que Marroca tenga menos labores ofensivas y que se pueda centrar en lo que de verdad hace bien. Y después, Rafa, qué cambio de Anthony, ¿eh? Qué cambio de Anthony desde que Abde ha llegado. Yo no sé si estás de acuerdo conmigo, pero se ve otro Anthony.
Se ve feliz, ve a sus socios, hay muchos minutos que juegan los dos, o en la derecha o en la izquierda están juntos, hacen paredes, y es que los dos, para mí, son los futbolistas que pueden desequilibrar, los futbolistas que hasta que llegue el Cucho, que tiene que llegar pronto, son los futbolistas que marcan la pauta. Pellegrini, ¿qué ha dicho? Vamos a escuchar lo que dijo de la
sí,
Champions.
Vamos a escuchar hablando del tema de Champions. Él quiere tenerlo ahí como una ilusión, pero nunca como una frustración, una obligación.
Bueno, nosotros durante toda esta temporada siempre lo intentamos, nunca hemos dejado tener esa ambición de tratar de llegar lo más arriba posible, y esta temporada va a ser exactamente igual, quizá con algunos traspiés que muchos equipos lo tienen. Lo he dicho en ocasiones, hemos tenido una cantidad también de jugadores lesionados y es gran mérito del plantel de no, siempre se le echan de menos, pero poder superarlo sin jugadores tan importantes como pueden ser los que tenemos afuera en este momento. Por otro lado, nos eliminó en la Copa del Rey en cuarto de final Atlético de Madrid, que puede suceder. Clasificamos a los cuatro primeros de Europa. Así que ha sido una, por lo menos hasta el momento, una temporada para mí muy, muy regular, muy pareja, y ojalá la podamos finiquitar de la mejor manera posible.
Bueno, un futbolista importante del cual hablamos ayer, Ocaña, Anrabat. Para algunos, ya firmado y todo con los amarillos, con el submarino amarillo, con la cadena de supermercado que tiene mucho dinero, al igual que otros futbolistas. El Betis le ha dado todas las facilidades, porque el Betis la intención que tiene es negociar a la baja, no gastando tanto dinero con el futbolista, con el que está contento, pero el futbolista no es ni del barrio de Triana, ni de Nervión, ni de ningún sitio. El futbolista es marroquí, se fue con su selección, se ha curado donde ha querido, se está recuperando como él quiere, y ahora a ver cuándo vuelve, ¿no? Y cuando vuelve, el Betis tiene intención de seguir como ha hecho con otro futbolista que le interesa, de ir hablando con él. ¿Y tú qué crees que puede ocurrir o qué está ocurriendo ya?
Bueno, en el club creen que vuelve esta semana. Vamos, creen no. En el club dicen que va a volver esta semana. A mí me parece increíble, ¿eh? Que Isco, con la misma lesión y la misma operación, esté dando vueltas todo el día por la ciudad deportiva, por el campo de la Cartuja y demás, y que Anrabat esté en Ámsterdam. Para mí no, es que no tiene ningún sentido. Pero bueno, todo esto lo que me hace pensar y lo que me aseguran desde dentro, Rafa, es que es el peaje que hay que pagar para intentar a final de año convencer a Anrabat de que te lo quieres quedar. El Betis está dando los primeros pasos. En el club no consideran que esté firmado por el Villarreal, aunque saben que si el Villarreal va con el dinero por delante hay muy poco que hacer, pero las palabras del presidente no fueron baladís antes del viaje a Salónica, que habló de que el compromiso de Anrabat era total, que estaban muy contentos con él, los detalles que ha tenido el Betis en todo este tiempo, y todo es por un trabajo de futuro que se está haciendo.
¿Tú crees que puede ocurrir un Ayoce 2?
Sí, que el Betis lo espere hasta última hora y que al final, es que es muy probable, es que lo has explicado tú, ni Anrabat, ni sus hijos son béticos, ni sevillanos, Andrabás es un profesional de esto, ¿no? Un profesional total, que igual ha estado en Turquía, que en Italia, que en Inglaterra, que ahora en España, y evidentemente que puede pasar. Pero también te digo que el Betis va a intentar quedarse con el jugador. El Betis va a intentar quedarse con este futbolista. De ahí que se esté aguantando todo lo que se está aguantando. Yo no me meto con el jugador como futbolista, que me parece buenísimo, ¿eh? Buenísimo, Rafa. Pero, hombre,
muy bien.
Hay límites para todo.
Perfecto. Bueno, gracias, Ocaño. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Adiós, Víctor. Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós, don Rafael Carrillo de Albornoz. Recuerden que 25 más el verdadero deporte, y que ahora tenemos que contar las noticias de España y del mundo, lo que pasa en Sevilla, siempre en la COPE. Recuerden, es que ese reloj no me atrevo. Me voy a despedir antes. Adiós.